México y el terror.
Soy Laura Espinosa, soy coordinadora del área de acompañamiento psicosocial de ALUNA Acompañamiento Psicosocial. ALUNA realiza acompañamiento psicosocial para defensores de derechos humanos, para aportar al fortalecimiento de sus organizaciones, de sus colectivos o comunidades, para que puedan seguir desarrollando su trabajo en un contexto de violencia sociopolítica. Realizo acompañamiento tanto a organizaciones como a defensores, defensoras que están en situaciones de riesgo o de emergencia. Eso puede ser una forma, y la otra puede ser de manera preventiva, ¿no? Que aunque el riesgo aún no es inminente para ellos o para ellas, buscan fortalecerse antes de que llegue alguna situación que les lleve a la emergencia. En el caso en el que hay defensores y defensoras que están en una situación de emergencia, lo que usualmente hacemos es explorar los riesgos que enfrentan estas personas con las que trabajamos y mirar los impactos psicosociales, es decir, cómo estas situaciones les impactan en su vida cotidiana, en su proyecto de vida, en su organización, en su familia, ¿no? Son diferentes niveles, incluso el comunitario y el social, y se busca que ellos y ellas puedan mirar las formas de afrontamiento que ellos tienen y buscar fortalecerlas para que puedan seguir haciendo su labor. Este fortalecimiento se construye junto con la persona o con las personas y no se queda simplemente en la terapia psicológica individual. El enfoque desde el que trabajamos tiene el componente de salud mental y derechos humanos y busca sí brindar herramientas psicoemocionales, pero no solo, sino también políticas de seguridad que permiten reforzar sus organizaciones y también, por ejemplo, del proyecto político que tienen o de la dinámica interna de la organización. Y pues bueno, cuando hay una situación de emergencia, los defensores y las defensoras se encuentran en situaciones límite o críticas derivadas de violaciones de derechos humanos, y bueno, esto los lleva a que haya un rompimiento del equilibrio psicosocial al que están habituados o habituadas, y esto pone al límite sus recursos o capacidades de afrontamiento. Entonces, en estos casos buscamos apoyar a las personas o colectivos para crear condiciones que puedan contribuir a que se estabilicen psicoemocionalmente y también en su seguridad, que les permitan afrontar esta emergencia, ¿no? Es un acompañamiento que sí tiene una parte de contención, pero también de creación de medidas emergentes que permitan solventar de manera temporal y mejorar las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Para evitar posibles riesgos e impactos.
De acuerdo al informe publicado Defender los Derechos Humanos en México, la ejecución extrajudicial como respuesta del Estado, para mayo de 2017 el Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada documentaron el alarmante aumento de agresiones contra personas que defienden derechos humanos, particularmente la ejecución extrajudicial, puesto que la protesta social y la defensa de los derechos humanos se han convertido en grandes obstáculos para los intereses neoliberales, generando pérdidas para el capital.
En un incremento de la violencia que, bueno, esto se ha agudizado desde hace 6 años, esto con el pretexto del combate del narcotráfico, y bueno, se viene desarrollando un proceso de despojo, de expropiación de la tierra y de búsqueda de control territorial, ya sea para la economía criminal o para la implantación de megaproyectos y o intereses empresariales en las regiones. Y bueno, esto ha servido para que se aceleren procesos como la militarización de las estrategias de seguridad pública, la expansión, la multiplicación y también el fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico en el territorio nacional y transnacional. Y también se ha ampliado la colusión y la corrupción de las autoridades e instituciones del gobierno en todos los niveles. Y justo esto es lo que ha justificado el surgimiento también de grupos con cierta lógica paramilitar, ¿no? Y bueno, todo esto en conjunto ha hecho que se agudice el autoritarismo del Estado y que sea, bueno, la aprobación de las leyes que restringen garantías institucionales a la población y que permiten hacer legal lo ilegal, ¿no? Y criminalizar la protesta, así como justificar el espionaje de las comunicaciones privadas. Y bueno, cada vez es más evidente la actuación de cuerpos de seguridad que más que combatir el crimen, buscan acallar el descontrol social, además de desarticular la resistencia de personas y comunidades que se atreven a defender sus derechos. Y bueno, en este enfrentar la militarización y la lógica paramilitar, es que suceden las formas de represión que ya conocemos, como las desapariciones, la tortura, el desplazamiento forzado, ¿no? Y justo lleva a que México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo y para defender los derechos humanos. Entonces, pues en este contexto, el aumento del riesgo para los periodistas y para los defensores y defensoras de derechos humanos es muy alto. Los ataques cada vez son más frecuentes. Es una constante que vivimos en el día a día. La violencia y la forma en la que se hacen todas estas violaciones de derechos humanos cada vez es más, pues, más cínica y más descarada. Y pues todo esto genera en los defensores, las defensoras, en los colectivos, en las organizaciones, pero también en la comunidad y en la sociedad, un trauma social, ¿no? Que es lo que Martín Baró definía como una traumatización de una población en conjunto, no de forma individual, ¿no? Es en el conflicto social donde se genera este trauma social.
El Estado mexicano culpa al crimen organizado y a los particulares de las violaciones a derechos humanos contra la población civil y justifica de esta manera el paramilitarismo. Sin embargo, el trasfondo está en que las figuras estatales convergen el poder político y económico. Es decir, funcionarios del Estado están vinculados o ellos mismos son propietarios o inversionistas de empresas asociadas a megaproyectos o al mercado ilegal.
Como es la violencia sociopolítica, que la podemos vivir de cerca cuando enfrentamos una situación, por ejemplo, de violación de derechos humanos, pero también la vivimos pues como en oleada, tras escuchar o tras ver ciertas imágenes, ¿no? De lo que está sucediendo en el país a otras personas, ¿no? Y pues bueno, esto ha llevado a que la sociedad de México esté impregnada de un miedo, de un terror que pues se irradia a lo largo de todo el tejido social, que va alterando los imaginarios y los significados sociales compartidos y que hacen que se cuestione lo imposible del horror, ¿no? Se hace posible lo imposible y bueno, esto genera muchas fantasías terroríficas y siembran la desconfianza y lleva a la parálisis, al silencio y a la alienación. De esto habla Lira, Elizabeth Lira, en Chile, ¿no? Y que sucede también aquí y en otras partes del mundo. A través de este miedo es que el poder, o sí, los organismos de poder crean confusión en la sociedad y cuestionan y transversan el tejido social, ¿no?, de los grupos, y disuelven también nuevas alternativas políticas, ¿no? Y pues bueno, aquí se liga un poco el terror con la impunidad, ¿no? Porque el terror trastoca al tejido social y a la conciencia moral, y la impunidad es lo que sostiene la injusticia, la mentira y el sometimiento. Estas dos juntas llevan al silencio, que se vuelve parte de la cotidianidad de la sociedad y que va generando acostumbramiento y aceptación. Y bueno, esto, cuando la incertidumbre y el silencio imperan, pues justo se interpela la cotidianidad de las víctimas, de los defensores y de distintos sectores de la sociedad. Y pues bueno, esto lleva a la indiferencia también, ¿no?, de la sociedad, de algunos sectores de la sociedad que prefieren mantenerse al margen, justo para no entrar en este límite que los lleva al riesgo, ¿no? Sin embargo, en realidad cualquiera estamos en riesgo, ¿no?, en esta situación de violencia sociopolítica. No.
Este contexto es posible revertirlo si la solidaridad de la sociedad mexicana trasciende los momentos de emergencia y apoya el esfuerzo que realizan las víctimas de violaciones de derechos humanos para superar el daño psicosocial. Su lucha para obtener justicia y combatir la impunidad, y si se fortalecen los esfuerzos para generar una nueva sociedad en donde viva la esperanza, la justicia y la dignidad.
Sí, y bueno, en este contexto que es cada vez más complejo, uno de los retos que veo más difíciles es justo el poder comprender lo que está pasando, porque las situaciones, o más bien las formas en la que el poder o los poderes están actuando, los diversos actores que están surgiendo y comprando tanto poder, llevan mucho a la confusión y es difícil poderle seguir el paso. Entonces creo que esto nos pone en un reto importante, el poder analizarlo constantemente para poder tener claridad. Y pues bueno, otro reto sería el poder hacer un acompañamiento que sea integral y que contemple las necesidades de los defensores y de las defensoras, de las organizaciones, colectivos y demás, y que no lleve a la imposición de quienes acompañamos, sino lleve justo a atender estas necesidades y a seguir en el camino en el que ellos han decidido estar. Y pues bueno, otro reto también que veo sería el no quedarnos solamente como en el apoyo a las situaciones de crisis y de emergencia, que cada vez son más y que van a seguir aumentando, pero también el poder contribuir a la prevención y al contribuir o aportar al fortalecimiento de una mirada estratégica de proyectos políticos.
Para este capítulo, entrevistamos a Laura Espinosa, coordinadora del área de acompañamiento psicosocial de Aluna Acompañamiento Psicosocial. Estuvimos en las voces Suyeiri Romina y Jazmín Castañeda.
Reanudar es una serie producida por Gisela Martínez para Aluna Acompañamiento Psicosocial AC, con el apoyo del programa Servicio Civil para la Paz.